el Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Presentan Bioticando Radio, edición especial.
Bienvenidos a esta edición especial, celebrando el 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos.
Escucha. Entérate de la evolución de este centro en propia voz de sus directivos e historiadores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos atrás de estos micrófonos? Qué gusto que están otra vez con nosotros este día martes 16 de abril. En el día de hoy vamos a tener a otro personaje increíble, una gran, gran directora y una gran amiga que estuvo con nosotros, sí, en esta última, como dicen, última parte de directores, sí, y va a ser una experiencia increíble. Tenemos unas historias, unas aventuras, unos esfuerzos increíbles, sí, una etapa increíble que le tocó a nuestra directora en esta época, pero bueno, increíblemente estamos muy, muy bien. Y fue una etapa muy buena. Ok, correcto, vamos a comenzar, pero ya saben ustedes, transmitiendo desde radio.ceprobi, Bioticando Radio, desde dentro de los estudios del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Bueno, pues vamos a comenzar. Y lo primero que tenemos que hacer es presentar a mi compañero Chuy. Muy buenas tardes, Chuy, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert. Pues nuevamente aquí, con este programa que es una edición especial de Bioticando, precisamente para recordar la historia, 40 años de historia del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, y con el gusto, como mencionabas, de estar con un gran personaje, con una gran persona en este centro que realmente, bueno, nos causó admiración y nos causa admiración, y no solo en su gestión administrativa, sino también en su parte como investigadora. Ya ha estado con nosotros en Bioticando, el audio que divulga, y nos ha comentado un poco de su investigación. Y pues bueno, hoy la tenemos precisamente para platicarnos durante este tiempo de su gestión, que fue muy interesante y muy provechoso, precisamente a la doctora Gabriela Trejo Tapia, quien acaba de prácticamente a un mes y medio de dejar la dirección y en manos de otra directora, pero ella nos va a platicar toda esta parte de su gestión que pues bueno, fue muy interesante. Doctora Gaby, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contenta, increíblemente honrada por la presentación, y por supuesto que yo agradezco la invitación a participar en esta edición especial de Bioticando Radio, tanto a ustedes y por supuesto a nuestra directora, la doctora Kalina. Pues muchas, muchas gracias por dar un espacio y tener la distinción de invitarme a estar con ustedes el día de hoy.
No, el agradecimiento es a usted, pues, ya que nos conceden su tiempo, el esfuerzo de estar aquí con nosotros, y sobre todo esa parte de podernos platicar de esta aventura, porque realmente es algo que creo no era totalmente planeado, sino surge de repente, y de repente, pues bueno, llega a la dirección del CEPROBI, y no es fortuito, desde luego que hay un proceso y todo esto, pero me refiero a que no fue algo que hubiera dicho usted desde que llegó aquí, voy a ser la directora del CEPROBI, o no sé, cuéntenos su historia. Sí.
Fíjate que interesante la manera en que lo planteas. Yo llegué aquí al CEPROBI un 1 de marzo de 1997, es decir, acabo de cumplir 27 años de estar en este gran, gran centro. Y pues si lo vemos en retrospectiva, no, yo creo que cuando yo llegué al CEPROBI yo no pensé nunca estar en la dirección del centro. Yo en ese momento estaba recién egresada de la maestría, estudié la maestría en el CIMVESTAB, y yo supe por algunos compañeros del centro que buscaban una persona para incorporarse al Departamento de Biotecnología, una persona que supiera de cultivo de células, y pues yo llegué con la intención, yo recién graduada la maestría, pues yo llegué con la intención al CEPROBI de seguir realizando experimentos, investigaciones en el área de cultivo de células vegetales. Me incorporé al grupo del doctor Jiménez Aparicio, trabajando con cultivos de beta vulgaris, del betabel, con pigmentos rojos, las betacianinas, y no, definitivamente en ese momento yo no, ni veía en el horizonte, en ese momento, la verdad, yo no veía en el horizonte ni siquiera hacer estudios de doctorado y mucho menos ser directora de este centro.
Wow. Wow. Una pregunta, doctora. ¿Usted estuvo en el Distrito Federal siempre y después vino a Yautepec?
No, yo en realidad soy originaria del Estado de México, de lo que se le llamaba área metropolitana, pero yo soy originaria del Estado de México. Viví en Sonora 4 años, que fue donde realicé mis estudios de licenciatura. Estuve en Guaymas, en Sonora, 4 años, luego regresé al Estado de México, a casa de mis padres, y estando ahí, un tiempo estuve trabajando en un proyecto que tenía en ese entonces el Tecnológico Monterrey con el Banco de Comercio Exterior, y entonces la Secretaría de Pesca, nada más como para que quien nos escuchen se den una idea de los años. Ya ahorita ni siquiera hay una Secretaría de Pesca, pero en ese entonces había una Secretaría de Pesca. Estuve trabajando en un proyecto sobre acuacultura y ya luego surgió el interés de realizar estudios de maestría, y entonces fue cuando me incorporé al Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en la unidad Zacatenco en la Ciudad de México, ¿no? Y ya de ahí, ya cuando se me contrata aquí en el CEPROVI, en el Politécnico, ya es cuando me muevo a Morelos, y yo digo que ya desde entonces soy de adopción morelense.
Como todos los que llegamos acá, doctora, sí, ¿verdad? Nos adopta y nos adapta.
Sí, y nos atrapa y nos encanta, y yo creo que por eso seguimos en este bello estado de Morelos. Sí,
claro. Doctora, dentro de esta inicio de aventura, esto es la parte anterior, cuando usted empieza con cargos administrativos, porque primero fue nuestra subdirectora académica. Entonces, cuéntenos cómo es su proceso, por favor.
En realidad yo creo que, por supuesto que yo no lo tenía planeado, claro que yo no lo tenía planeado, pero en realidad siempre me gustó la administración. De hecho, siempre me gustó la administración. Yo de formación soy ingeniero bioquímico, y mis estudios de maestría y doctorado los hice en ciencias, en biotecnología, pero siempre me gustó la administración. Siempre me gustó la administración. En algún momento pensé esto en administración. Y en realidad mis actividades, de gestión administrativa dentro del centro, la primera de ellas fue ser presidente de la Academia de Biotecnología. Eso ha sido como el año 98 del siglo pasado. Entonces realmente fue, yo creo que mi primera actividad en cuanto a la gestión administrativa, ser presidente de la Academia del Departamento de Biotecnología. En ese entonces, la organización interna era diferente a la que es ahora. Había una academia por cada uno de los 3 departamentos que en ese momento existían, y yo fui presidente de la academia. Fue en realidad mi primer encuentro con una parte de gestión, con toda estos asuntos y acciones que van encaminados en esa parte. Luego, posteriormente, salí a hacer estudios doctorado con el apoyo del Politécnico, y ya cuando me reincorporo, pues es cuando se me da la asignación de ser coordinadora del programa de doctorado en ciencias en desarrollo de productos bióticos. Eso ha sido en el año 96-97. 2006-2007, ya una vez que había concluido estudios doctorado. En un momento complicado para el programa de doctorado en desarrollo de productos bióticos, porque el programa había sido evaluado por el entonces padrón de CONACYT, no había sido bien evaluado, y pues era o entramos a CONACYT o el programa tendría, pues si no desaparecía, el contexto era diferente, porque estaban surgiendo el programa de doctorado en red en biotecnología.
Okay.
Entonces era un contexto muy particular institucional del surgimiento del programa de doctorado en red en biotecnología. O sea, el programa de doctorado del CEPROVI o demostraba lo que era capaz, o seguramente el rumbo hubiera sido diferente. Y yo creo que ahí, siendo coordinadora del doctorado en desarrollo de productos bióticos, es cuando ya de manera más, yo no sé si decirle formal, pero fue cuando realmente comencé a dedicarle más tiempo a esta parte de la gestión administrativa. También, posteriormente fui designada subdirectora académica y de investigación en el año 2012. Y esa actividad de la subdirección académica, evidentemente fue cuando entonces ya formé parte de la estructura del centro.
Doctora, una pregunta, porque en ese momento, ya empieza a agarrar el carril, ¿no? Para para la administración, para realmente lo que deseaba hacer, y de, la capacidad que traía era increíble. O sea, ya venía de una maestría, ya tenía el doctorado en ese momento, sí, ¿verdad? Ya y en ese momento, o estaba por cursarlo.
Cuando
ella terminó lo del el doctorado, no. Cuando estuvo en la academia, sí, después pasó a la subvención académica y en ese momento ya tenía completo el doctorado.
Sí, yo egresé del doctorado en el año 2005. Okay. Y ya cuando me reincorporo, entonces fue cuando comencé con las responsabilidades como coordinadora, primero del doctorado en desarrollo. Okay. Y más adelante la subvención académica, y también por otras circunstancias en ese momento también asumí la coordinación del programa de maestría en desarrollo, wow, de productos bióticos. No, eso tampoco estaba en el plan, pero sí, en su momento era tanto subdirectora como coordinadora del programa de maestría.
¿Algo, wow, más? Sí, doctora, ¿y en ese momento cómo ve el CEPROVI? O sea, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo está la infraestructura? O sea, ¿qué sucede? O sea, ¿tiene todo lo necesario? ¿Hay que empezar a chambear con todo lo que hay? ¿O con lo poco que hay había que empezar a chambear? ¿Cómo siente ese ambiente en ese momento?
Bueno, yo debo partir de algo que yo he comentado, yo creo que en otros momentos, de que cuando hay buenas ideas, los recursos nunca sobran, siempre faltan. Es decir, cuando hay una buena idea, siempre va a haber recurso que haga falta. Entonces, aquí en el CEPROVI siempre hay buenas ideas, eso quiere decir que nunca los recursos que tenemos nunca serán suficientes. Okay. Ahora bien, ¿cómo es que el centro ha evolucionado del 97 a la fecha? Pues por supuesto que es otro, o sea, yo podría contar anécdotas. Cuando llegué en el 97, pues pasamos dos o tres semanas sin luz, lo cual sería, wow, en ese momento impensable. Yo sé, claro, que en este momento hay una falla de luz y en lo que entra en la planta de emergencia, pues hay pues algunos minutos, ¿no?
Claro.
Pero en ese momento, pues a mí sí me tocaron, yo cuando llegué al CEPROVI en el 97, o sea, la situación de energía eléctrica era más complicada de lo que es ahora, ¿no?
Wow, sí.
La parte de agua era más complicada de lo que era ahora. Entonces, a lo largo de las diferentes gestiones, no, por supuesto que no solamente la mía, sino de todas las personas que han estado al frente del centro y acompañando a esas personas que han estado al frente del centro y del apoyo institucional, pues evidentemente la infraestructura con la que ahora tenemos no es mucho más de lo que había en ese momento. Entonces yo creo que ha habido una evolución en cuanto a la infraestructura del centro, y por supuesto que ahora tenemos más recursos, pero también por supuesto que hay otras necesidades, claro, que en ese momento no se tenían. O sea, de verdad, yo sé que no soy la única en este espacio, que nacimos en el siglo pasado, pero en realidad las necesidades que hay ahora en relación a las que había entonces eran otras, porque nuestras actividades han cambiado.
Claro, sí.
Sí, dentro de esos cambios, porque, bueno, ya los directores anteriores nos han platicado un poquito de cómo fue esta evolución, ¿no? Como dice, desde tener el campo experimental con un par de edificios, con las carencias de agua, de electricidad, de comunicación, de todo esto, inician y van avanzando. En su gestión ya tomó un poquito más encarrerado esta parte. Su gestión, me hablo de directora. ¿Qué tal el reto? Porque fue un reto muy importante. En cuanto usted toma la dirección, así como cada uno de los directores anteriores, cada uno se enfrentaron a retos muy importantes. Cuéntenos un poquito de estos retos a los que se enfrentó.
Sí, en retrospectiva, pues yo fui designada directora de este centro, del CEPROVI, en 22 de junio del año 2017. Entonces, si tuviésemos una máquina del tiempo y nos pudiéramos remontar a esos momentos, pues ya en ese momento el centro contaba con una oferta educativa de 6 programas.
Uh-huh.
O sea, ya contaba con una oferta educativa de 6 programas. Estaban operando los 6 programas de posgrado en los 3 niveles, especialidad, maestría y doctorado. Y entonces uno de los retos era que esos programas, considerando que cada uno de ellos se encontraba en un momento diferente, pues fueran evolucionando y fueran consolidándose, porque cada uno de los programas estaba en un momento diferente, ¿no? En ese momento, pues ya la maestría en desarrollo de productos bióticos, que es el primer programa del CEPROVI, pues ya era un programa de competencia internacional. Entonces ese programa que le tocaba demostrar que seguía siendo un programa de competencia internacional. Ahora, esto habría que contextualizarlo, que en ese momento, en el año 2017, pues el entorno nacional, el entorno del órgano rector nacional del CONACYT era de un programa nacional de posgrados de calidad, ¿no? En donde los programas eran evaluados conforme en criterios que el CONACYT estableció en lo que era el PNPC. Entonces nuestros seis programas estaban en el PNPC. La maestría como consolidado, como internacional, el doctorado como consolidado. Entonces la meta era demostrar que era un programa de competencia internacional, entonces había que trabajar para que cuando llegara la evaluación demostrara que era un programa de competencia internacional. Y teníamos, seguimos teniendo, pero en ese momento, si lo hacemos en retrospectiva, los programas de manejo agroecológico de plagas y enfermedades, que se encontraban en momentos muy delicados, ¿no? ¿En qué sentidos? En que habíamos, en ese momento 2017-2018, hubo bajas importantes en cuanto a los compañeros de esos programas, de los investigadores, y en ese momento pues la planta académica se encontraba realmente con estas ausencias, ¿no? La maestría de MAPE como programa consolidado, pero sufriendo la ausencia de los colegas, y el doctor en manejo, que había sido aceptado como programa en ese momento se le llamaba de nueva creación, pero que tenía que mostrar que podía seguir creciendo como en desarrollo. El programa de conservación del patrimonio paisajístico, que es un programa en red, que operamos con otras cuatro unidades hermanas, pues tenía que demostrar que iba del desarrollo al consolidado. Y el programa de especialidad de nutrición, pues le tocaba demostrar que de reciente creación podía ser en desarrollo. Entonces, ¿cuál era uno de los retos? Pues una oferta educativa, es decir, ¿cuál era una de las fortalezas y a la vez cuál eran los retos? La fortaleza era contar con seis programas de posgrado en tres niveles, seis programas pertinentes, pero que cada uno de ellos pudiera seguir evolucionando conforme su propio nivel de desarrollo. Ahora, en un contexto nacional del 2017, porque luego vinieron los cambios del 2018.
Sí.
Y como resultado de los cambios del 2018, pues entonces nos enfrentamos a otra circunstancia. Ahora, ¿por qué inicié con la oferta educativa? Porque pues los objetivos de creación del CEPROVI son muy claros y están enmarcados en dos grandes propósitos: la formación de recursos humanos de excelencia y el desarrollo, la generación de conocimiento a través del desarrollo de investigación científica y tecnológica. Entonces, por eso inicio con la parte de la oferta educativa, claro, porque es una de nuestras razones de ser, ¿no? Entonces, eso era en el 2017 lo que venía. Y en el caso de la investigación, que la investigación que desarrolláramos pudiera estar más cerca de las necesidades, ¿no? Estar más cerca de los problemas nacionales y poder allegarnos de recursos para poder generar conocimiento a través de la ciencia, porque como les he dicho, cuando hay buenas ideas, nunca el recurso alcanza. Entonces era otro de los retos, ¿no? Ahora, ¿dónde fueron los diferentes retos a los que nos encontramos? Pues que evidentemente, pues los contextos en el 2018 pues cambiaron. Y cambiaron por la situación nacional, pero también porque la naturaleza es la naturaleza.
Claro.
Y pues nos enfrentamos a diferentes circunstancias. A mí me parece que a la luz de estos casi, pues prácticamente 7 años, yo creo que lo que se ha demostrado es que son las bases sólidas que tiene el CEPROVI para enfrentar situaciones realmente complejas.
Claro, claro, doctora. Y realmente, o sea, muchos retos y circunstancias que sucedieron en su gestión, ¿no? Porque hubo demasiados cambios de, por ejemplo, del CONACYT, de la evaluación de los programas, de todo este tipo de situaciones que generaron retos alternos a los que ya tenía usted, que le tocaron al inicio y constantemente. ¿Cómo calificaría usted esta gestión? Porque realmente yo en lo personal y en lo particular, doctora, le admiro mucho esa situación porque suena fácil decir, bueno, es directora y ya, no, pero realmente la gestión bajo pandemia, bajo cambios institucionales, bajo tantas situaciones, creo que se necesita una fuerza especial. Entonces, yo le tengo ese reconocimiento porque no fue una gestión que digamos muy simple o muy sencilla. Creo que no hay ninguna sencilla, pero en este caso hubo muchas complicaciones. ¿Y qué nos cuenta de esta parte de, porque digo, habría quien aventara la toalla? Entonces, sí. Realmente la vimos al pie del cañón el tiempo que estuvimos acompañándola en su gestión, porque tuvimos la suerte de estar aquí. Entonces, cuéntenos un poquito, porque suena fácil, a veces, yo lo repito con la investigación, porque a veces la gente piensa que la investigación es algo sencillo y que la gente solo tiene ideas y ya surge investigación, y no, es un proceso arduo, largo y de mucho trabajo. Así la gestión administrativa, o en este caso una dirección de un centro de la magnitud también de una escuela del Instituto Politécnico Nacional, como es el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, pues no es algo sencillo. Y con todas, aparte con todos estos particulares casos que surgieron durante su gestión, cuéntenos un poquito de esa experiencia, doctor.
Pues yo te agradezco el comentario, Chuy, y bueno, yo también agradezco las diferentes muestras de afecto y reconocimiento que he tenido a lo largo de los años por parte de personas de la comunidad, ¿no? Yo creo que pueden ser varias cosas, ¿no? Primero, la disciplina y el compromiso que uno trae de familia, ¿no? Entonces, esa es una. Y la otra, un gran equipo, ¿no? O sea, yo creo que anécdotas hay, híjole, o sea, hay muchas anécdotas y muchos momentos en los cuales realmente la respuesta del equipo fue formidable, ¿no? Porque particularmente la pandemia fue algo que marcó, ¿no? Es decir, marcó, por supuesto, que pues no estaba contemplada, y eso por supuesto que nos colocó a todos, por supuesto que todas las personas, ahora sí que aquí, ahora sí aplica que en todo el mundo, nos colocó en retos que yo creo que no esperábamos, y yo creo que cómo se solventaron, yo creo que con un trabajo de equipo, con un trabajo colaborativo y con priorizar, ¿no? Con priorizar, ¿no? Entonces, particularmente en la pandemia, ¿cuál era la prioridad? La salud, ¿no? Esa, yo lo he dicho y lo he dicho en varios espacios, o sea, la ciencia, por supuesto, que es fundamental para el desarrollo de las sociedades, es un motor de transformación, pero sin salud, ¿qué hacemos? Entonces, la salud era prioritaria, la salud de la comunidad era prioritaria, y hay una excelente respuesta por parte de toda la comunidad, por supuesto que por parte del equipo de la administración, las subdirectoras, los jefes de departamento, personal docente, personal de apoyo y estudiantes, ¿no? Porque nos fuimos un viernes, creo que 15 de marzo, 13 de marzo, nos fuimos el viernes, yo recuerdo, tuvimos una reunión así muy, en el edificio gobierno, el viernes, ¿no? Ya las noticias a nivel mundial eran que evidentemente esto ya había una declaración de pandemia, etc. Y pues definitivamente el lunes se nos avisó que el martes ya no se regresaba a actividades. En un primer momento creo que por un mes, mes y medio, y luego 2 meses. Y pues luego fueron alrededor de 2 años, ¿no? Uh-huh. Que se trabajó de manera virtual, ¿no? Y entonces, ¿cómo salir de eso? Definitivamente con un trabajo de equipo. Un trabajo de equipo, y en donde cada una de las personas que son parte de ese equipo ponen por delante sus intereses personales, intereses comunes. Y aquí el interés común era la atención a los estudiantes en términos del compromiso del Instituto Politécnico Nacional con esos jóvenes y el compromiso para sacar los proyectos de investigación que había. Entonces, claro. Eso fue algo que yo creo que eso es, yo creo que lo que de las grandes enseñanzas y los grandes aprendizajes que yo tuve en lo personal en estos 6 años.
Doctora, el impacto que se tuvo en esa temporada, porque fueron 2 años. Fueron 2 años de aprendizaje y de resolver. Ahora sí no había etapa de aprender y después resolver. No, era en el momento. Y es algo que me sorprendía de usted, porque cuando reunía a todos, nos decía, pues hay que solucionar esto, hay que hacer esto y hay que hacer esto. O sea, no había alternativa como para decir, no se puede, no, había que hacerlo. Y bueno, a mí, de esa forma me encanta trabajar a mí. Entonces, fue algo que me sorprendió. Aprende de usted, es una persona muy directa, eso me agrada, sí, y con una línea muy bien dictada, ¿no? Para hacer las cosas, eso me fascinaba de usted, me fascina todavía, sí, me fascina de usted. Pero, ¿qué sucede en ese momento, doctora, cuando usted, por ejemplo, vamos en viernes, ya no regresamos, porque ya no regresamos en 2 años? Entonces, esa parte virtual, esa parte. Que con los directivos de área central, con la gente de acá, fue impactante. Usted también se tuvo que organizar con respecto a muchos parámetros, porque pues tenía que venir en ocasiones y en ocasiones tenía que atender en videoconferencias, se la pasaba en videoconferencias y en videoconferencias todo el día, porque ahorita ya no había horario en ese momento. De manera personal, ¿qué le dejó de enseñanza todo esto, doctora? Porque a pocos, yo nunca pensé que iba a suceder una pandemia en mi vida, yo creo que nadie de nosotros, pero nos dejó mucha experiencia, nos dejó muchas cosas que hacer y una nueva perspectiva de vida y de forma de ser, que eso es lo que usted en este momento lo expresa, porque fue mucha experiencia. ¿Qué tanto le dejó esta etapa que fue mala, pero al final fue mucha experiencia de muchos hechos?
Yo considero que una de las enseñanzas es la parte de la priorización, ¿no? O sea, la parte de jerarquizar, ¿no? O sea, jerarquizar lo importante sobre lo urgente, lo relevante, sobre lo no sí. tan relevante, ¿no? Yo creo que es eso. Yo pensaría que ese es uno de los aprendizajes, ¿no? Hubo la necesidad, yo sé que no fui la única, por supuesto, en ese momento, las tres grandes subdirectoras de ese momento, la doctora Perla, Leti y Miri, pues movimos oficinas, implementamos oficinas en casa, ¿no? Porque el centro tenía que seguir trabajando. Y yo sé que, por supuesto, aquí tú, Robert, lo viviste, y también otros de los titulares de los departamentos. En ese momento, pues había que trabajar. En ese momento ya no estaba clara cuáles eran las horas hábiles, ¿no? Ni los días hábiles, ¿no?
Ni los días hábiles.
Porque hubo que adaptarse, ¿no? Entonces yo creo que otra de las enseñanzas es pues la importancia de la adaptación. O sea, adaptarse, buscar adaptarse para entonces poder sobrevivir a la circunstancia. Entonces hubo que pues establecer oficinas en casa, hubo que ver cómo resolver los problemas del internet, que en ese momento más, técnicamente no voy a ocupar los términos correctos, pero todo estaba saturado, ¿no? Sí. ¿No? La conectividad estaba saturada, las compañías están saturadas, en casa no teníamos los equipos suficientes, porque además había otra situación. Quienes tenemos familias, había otra, bueno, no sí, quienes, para todas, es decir, para todas las personas de la comunidad, si nos excluimos, todas las personas de la comunidad de Ceprovi tenían otros asuntos que resolver, que eran inclusive más urgentes, que era el tema de salud, el tema de cambió la dinámica de cuidado. Las personas que quizás en ese momento no cuidaban a alguien, tuvieron que cuidar a algún familiar porque la circunstancia de salud era realmente complicada. Entonces hubo que buscar cómo solucionar el asunto de, por supuesto, lo que nos encanta, generar ciencia, formar recursos humanos, mantener, operar un centro, y eso cómo lo combinamos con atender a alguna persona de nuestra familia que está en una situación difícil, porque bien está enfermo o porque bien tiene otra situación enferma, o también la parte de pérdidas de empleos. Yo creo que algo que, que, y realmente fue también complicado. Yo creo que debemos de agradecer al Instituto Politécnico Nacional, todos los que somos trabajadores de esa institución, es que en ningún momento dejamos de percibir nuestros ingresos. Pero sin embargo, eso no quiere decir que algunas de las personas de nuestras familias o nuestros entornos tuvieran la misma situación, sí. Pero como trabajadores del instituto, nosotros seguimos percibiendo nuestros ingresos. Y eso habla de la gran institución en la que estamos, en la que hay muchas cosas que hacer, muchas que resolver, claro.
Claro.
Pero definitivamente yo creo que ahí la gran institución en la que estamos. Entonces yo creo que tratando de responder a la pregunta de manera directa, como es priorizar, es jerarquizar y es reconocer lo importante sobre lo urgente, lo relevante, sobre casos que quizás no sean tan relevantes en ese momento.
Recuerdo una anécdota que la doctora Brenda, estábamos a la 1:00 a.m, sí recuerdo, sí. Chuy, tenía, bueno, pues debido a las clases y demás, pues había cosas que no podías generar clases, porque uno se podían conectar, uno no se podían conectar y así nos lo llevábamos. Y resulta que a la 1:00 a.m. estábamos grabando videos, ¿verdad, Chuy? Porque la doctora en ese momento su casa estaba tranquila. A la 1:00 estábamos grabando, es realmente lo que usted decía, no había horarios, pero todos estábamos dedicados a resolver. Esto era lo fabuloso, la parte académica, nosotros como operativos, ustedes como directivos, sí, estábamos vinculados en la misma estrategia a resolver. Entonces a la 1:00 terminábamos a las 2:00, 2:30 de la mañana grabando. Entonces era muy padre, la verdad, fue muy padre, bueno, desgraciadamente fue de una pandemia, pero muy padre ese engranaje que se volvió en ese momento con sus directivos, con su parte operativa, con sus partes académicas, funcionó perfectamente, yo creo, ¿no? Y eso es debido a un buen líder.
Yo de verdad se los agradezco mucho. Yo quisiera aquí también destacar que nos enfrentamos todas las personas a poner al servicio, por decirlo de alguna manera, nuestros valores y lo que quizás en casa, en familia, nos enseñaron de niños o demás, jóvenes. Y no sé ahorita, porque anécdotas hay un montón. Anécdotas hay un montón. Yo, por supuesto, que en el caso del área servicios educativos, de verdad, hay unas anécdotas de tenemos de estar trabajando viernes a las 11:00 p.m. estar enviando solicitudes de exámenes de grado, ¿no? Para que los estudiantes podían pasar a la siguiente etapa, y eso también implicaba que dentro del área central, por supuesto, también había alguien trabajando.
Exacto. Claro.
Por supuesto que las autoridades de la Secretaría de Investigación y Posgrado, las de la Secretaría de Administración, la Dirección General y todas, porque así como nosotros estamos en el centro, en el CEPROVI trabajando, en área central se estaba trabajando y con las mismas limitaciones, ¿no? En el sentido de diferentes, de las circunstancias que se estaba viviendo. Pero yo de repente recuerdo, o ahorita me hacen pensar en algunos valores que se tienen en la comunidad del CEPROVI. Y uno de ellos es la parte de la solidaridad, ¿no? Entonces, porque quizás había quienes pudimos resolver en casa, tener varios equipos de cómputo y tener la conectividad para trabajar, ¿no? ¿No? Quizás hubo quienes los tuvo, pero también hubo quienes no los tenían, y yo creo que no es porque no quisieran, sino porque evidentemente la situación los rebasaba, porque sus instrumentos de trabajo pues estaban dentro de las instalaciones del centro.
Así es.
Y cómo resolver asuntos de conectividad en sus espacios privados, ¿no? Particulares, y sobre todo muchos de ellos se tuvieron que mover. O sea, una buena parte de la comunidad del centro se tuvo que mover a otros lugares porque su situación familiar o personal lo obligaba a moverse a otros lugares, ¿no? Entonces, en ese momento, de verdad que la solidaridad y el compromiso fueron fundamentales, ¿no? Para, por supuesto, cumplir con una de nuestras funciones sustantivas, que es la formación de recursos humanos. Porque nosotros como trabajadores, en la posición en la que estuviésemos, como directivos, como docentes, sabíamos, creo yo, que teníamos un trabajo seguro. Yo creo que hubo una posición del instituto muy clara. Pero nuestros estudiantes venían por una estancia de un año.
Claro.
De así dos es. Años.
Sí. Y extranjeros, aparte.
En algunos sí. casos, fuera de otros países. Sí. Entonces, por supuesto que lo que en ese momento se vio fue la respuesta de la comunidad en términos de la solidaridad y el compromiso, ¿no? Y yo definitivamente es algo que yo creo que nunca se me va a olvidar.
Claro, y sí, este, que, claro que este tema da mucho, mucho más en esta parte, ¿no? De porque, digo, así como se trabajó y todo, de todos modos hubo algunas limitantes que no se podían llevar a cabo. Que tuvieron que postergarse un poquito, este, y realmente el trabajo de equipo, como usted lo menciona, era importante y era fundamental. Pero yo quiero a unirme a la exclamación de Robert al decir que sí se necesita que exista un buen líder, porque es fácil, si yo tengo toda la intención, pero no hay una dirección, entonces no se puede avanzar, y eso es algo muy reconocible, porque a una distancia, como estamos trabajando prácticamente año y medio totalmente a distancia, este, pues funcionó, hicimos funcionar clases, hicimos porque estábamos inmiscuidos, pero los docentes cooperando a conectarse, este, el pasar lista en la mañana para que entraran a las unidades de aprendizaje, repartirlos a sus grupos, y toda esta gestión a mí me pareció formidable, porque yo estaba un poco deprimido por el tiempo en que vivíamos en ese momento. El hecho de no venir a trabajar me afectaba. Entonces, el volver a retomar eso era, digo, esto lo comento, pero era levantarme como venir a aquí a CEPROVI, bañarme, vestirme como si viniera a CEPROVI, y sentarme en mi lugar como si estuviera en oficina. Y de esa forma recibir alumnos, porque eso me alentaba. O sea, no era solamente por el hecho de trabajar por trabajar, sino porque era algo que me funcionaba y me servía. Después de inactividad, nos hacía falta. Yo extrañaba venir a CEPROVI. Yo extrañaba a hacer mis situaciones. Y no creo ser el único, ¿no? Muchos estábamos en ese caso. Pero el hecho de que reactiváramos clases aún en esa forma fue algo para mí igual inolvidable, y algo muy, muy especial, porque hasta después, ya que regresamos a la normalidad, pude conocer alumnos que solo nos conocíamos sí. por la voz. Me decían, ay, yo conozco tu voz. Sí, eso sí. Fue algo padrísimo.
Sí, sí. Sí, es que definitivamente esta etapa marcó, ¿no? Esta situación de salud, la pandemia por el SARS-CoV-2, o sea, yo creo que marcó a varias generaciones de diferentes maneras. En lo que se refiere al CEPROVI, pues sí, nos tardamos algunas semanas, ¿no? Primero, en tanto que el panorama se aclaraba, y se aclaraba, lo digo entre comillas, porque en realidad no era claro, pero por lo menos sí. se tenía una noción de que no había cuándo se regresara. Más bien eso era lo que se, en cuanto se definió, y por eso digo definió entre comillas, que definitivamente de acuerdo con las indicaciones de la Administración Pública Federal del Instituto, a sus casas, y desde sus casas trabajemos, ¿no? Y cómo trabaja un centro de investigación desde su casa, ¿no? ¿Eh? Ahí me refiero a priorizar, ¿no? Uh-huh. A jerarquizar, ¿no? Y bueno, y ahora cómo le hacemos, ¿no? Y aquí definitivamente, o sea, pues lo saben quienes trabajaron conmigo en el equipo de la administración, que yo nada más le decía, pues yo nada más prometo trabajo. Y creo que en eso no les fallé. O sea, yo aquí lo único que prometo es trabajo. Pero definitivamente aquí la creatividad de Roberto y de pues es fue muy, muy importante. Y yo creo que ahí es donde regreso el trabajo de equipo, y donde posiblemente algo que más o menos sé hacer es pues tratar de identificar en cada una de las personas sus principales características, para que conjuntándolas las cosas salgan. Posiblemente sea una alguno de mis atributos. Y pues aquí definitivamente Roberto, con Roberto nada más me decía, doctora Gaby, ya encontré esta plataforma, ya encontré esto, pero ahora necesito esto. Y viendo cómo lo hacíamos, ¿no? Y cómo hubo disposición de compañeros, profesores, para trabajar, ¿no? O sea, entonces yo creo que aquí, por supuesto, la persona que encabeza, pero también de las personas que están alrededor haciendo, apoyando, y de otras personas. Yo creo que dos grandes, hubo muchos, ¿no? Yo creo que toda la comunidad del CEPRO viene en ese momento. Pero yo creo que también tuvo papel muy importante el Colegio de Profesores de Posgrado del CEPROVI, porque también tuvimos nuestras reuniones, y eso es fundamental para mantener operando el centro. Y por supuesto del CIDEP, que integra a todo el personal de estructura y al personal de las áreas de mantenimiento, porque era lo que nos podía permitir operar el centro, ¿no? Y de ahí, por supuesto, hacia los otros roles que se desempeñan. Ahorita dices de la voz, me hace recordar, pues hubo personas que nosotros conocimos en vivo y en directo 2 años después, prácticamente sí. Estudiantes, ¿no?
Sí.
Y que también definitivamente por parte de los estudiantes hubo una enorme disposición, un enorme interés por continuar con su formación y con sus estudios, y que quizás en condiciones mucho más limitadas también encontraron la manera de tomar clases por celular, por tableta. O sea, las circunstancias que pueden tener nuestros estudiantes de posgrado no son las circunstancias que tiene un estudiante de nivel superior o de nivel medio superior, pero tampoco quiere decir que tuvieran todas las condiciones, ¿no? Hey. Para poder de momento en casa tener oficina y laboratorio, ¿no? Y yo recuerdo que cuando ya se autorizó en enero del 2022, cuando ya se dio la indicación que creo que el 4 de enero del 2022 todo el personal del instituto regresaba a actividades presenciales, por un lado, la respuesta de la comunidad en términos de disciplina. En ese momento hubo que hacer un esquema de trabajar por semanas, por horas, para todas estas disposiciones que se tuvieron que tomar para tratar de reducir los riesgos de contagio. Pero yo recuerdo que nos daba gusto vernos,
sí,
en ese sentido que había personas a las cuales no habíamos visto físicamente en 2 años, que quizás nada más las habíamos escuchado. Y yo, a mí sí me tocó venir en el periodo de pandemia, y 2, 3 personas en todo el centro. O sea, nada que ver, ¿no? O sea, digo, no, ahorita el contraste con la tan bonita ceremonia que tuvimos el pasado 10 de abril, pues nada que ver, ¿no? Y cómo nos saludábamos, ¿no? En las aulas virtuales, ¿no? Buenos días, ¿cómo estábamos? Y yo creo que también es por algo que yo creo que caracteriza al CEPROVI, es que hay afecto, hay cariño entre las personas y entre todos los integrantes, y eso por supuesto nos permite trabajar en mucha armonía. Yo creo que una característica del centro es el trabajo armonioso.
Sí. Doctora, ya terminamos casi la pandemia, estamos trabajando en Granados bien. Y ahora, como usted comenta, ya estamos en el retorno. Pero esto es igual que dejar un coche parado 2 años, a pesar de que se le trató de arrancar por todos lados, de una u otra forma salieron cosas que brincaron por un lado, por el otro, que desde las pilas de los controles remotos hasta a cosas que no prendían porque nunca se prendieron, pensando de que pues iban a prender cuando regresáramos, ¿no? Pero, ¿qué impactante fue eso? Porque el primero fue el retorno, ¿no? Que no nos vayamos a contaminar, aunque tuviéramos el gusto de vernos. Todavía andaba rondando el muchacho por ahí y sigue por ahí rondando todavía, ¿sí? Pero ya podíamos regresar un poco. Esa parte de la dirección, esa parte de su etapa, doctora, ¿qué sucede en ese momento cuando le dice, ya, bueno, 4 de enero vamos a regresar todos, ya se organizaron, regresamos, y todos esos detalles que salieron, ¿cómo los enfrentaron otra vez? Sé que estaba ya funcionando perfectamente todo entre ustedes, pero empezaron a saltar muchas cosas por todos lados, ¿sí? ¿Qué sucede en ese momento, doctora? Porque tenía que arrancar otra vez y darle velocidad al CEPROVI ya físicamente.
Pues en realidad fueron varios temas, ¿no? Uno, en realidad nos veíamos con mucho gusto, sí, pero había temor.
Claro, sí.
O sea, había temor, claro que había temor, ¿no? Claro. Y entonces había, o sea, por supuesto que se percibía en el ambiente en donde pues había un temor de contagio, ¿no? Y natural, finalmente. Natural, hubo que implementar medidores de CO2, sí, acondicionar aires acondicionados, para tratar de, teniendo la salud como prioridad, reducir riesgos de contagio. Y en donde todos fuésemos lo más disciplinados posible para reducir riesgos de contagio y más bien pensar en el autocuidado. Entonces yo creo que otra de las enseñanzas, creo yo que aprendizajes de esta época, es la parte del autocuidado, ¿no? Inclusive ahora todavía lo vemos, personas que si tienen alguna molestia, pues no nada más aquí, sino en otros cuidado, espacios, un cubrebocas. Yo sí creo que es parte de una enseñanza del autocuidado. Entonces, una, pues había que tener presente, tener los posibles riesgos de contagio, el autocuidado, y pues sí, fue revisar todas las computadoras, todos los aires acondicionados, todos los cañones, todos los contactos, que por el solo hecho de no haberse usado, pues llegó y resultaba que no funcionaba, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues había que, pues ahora digamos que reactivar las actividades del CEPROVI, pues no nada más en cuanto a la presencia de las personas y en cuanto al funcionamiento de equipos que no se habían usado, ¿no? No se habían usado, y entonces ahí por supuesto que yo de verdad yo regreso a la disposición del personal de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? El ingeniero Fabián, el ingeniero Vences, todos los compañeros de mantenimiento, el personal de la UDI, de la UTEC, y muchos otros que se sumaron a revisar literalmente, prácticamente foco por foco, contacto por contacto, computadora por computadora. Y además, porque como si la pandemia no hubiera sido suficiente en el año 2021 por las descargas atmosféricas atípicas, hubo una descarga atmosférica atípica en la zona, y entonces eso dañó los sistemas de pararrayos y muchos sistemas de comunicaciones. Entonces resulta que estamos en un entorno en donde ya para ese entonces ya nos habíamos acostumbrado al trabajo remoto, ya éramos pues disque muy buenos haciendo videoconferencias, había un trabajo en realidad como transitorio, ¿no? Entre lo presencial y lo híbrido, todavía muchas actividades remotas que requerían conectividad, y pues además el centro tenía una buena parte de su infraestructura de comunicaciones dañada. Entonces ahí vino la otra parte de ver cómo pues con lo que había, y además en un contexto económico muy, muy complicado, porque además otra cosa que a mí me tocó estos 6 años, casi 7 años, son cambios en la administración pública federal, muy importante el término de los recursos, y entonces en donde prácticamente no se, es bien complicado comprar algo.
Por eso le hacía referencia de lo complicado que se me hace su gestión, porque realmente hemos estado desde casi principios de su gestión hasta el momento, siempre con las limitaciones que han surgido, y por ejemplo en esta parte económica, que también tiene que ver mucho con la gestión de la dirección, el saber hacia dónde dirigirse, porque fue muy reducido el presupuesto, y cada vez era más reducido, y con este tipo de problemas. Por eso esta gestión, vuelvo a repetir, o sea, realmente es admirable porque se concluía, porque se avanzaba, porque gracias a esta gestión, pues estamos transmitiendo en radio también, hay que reconocerlo. Sí, sí. O sea, todo esto, a pesar de todas estas aveniencias, se logró ejecutar muchas partes. Esa parte es la, la que reconozco y sí quisiera que nos platicara porque no se lo sacó de la manga. O sea, realmente fue un trabajo arduo. Yo sé que en compañía con sus subdirectoras y todo esto y le acompaña más gente, pero vuelvo a repetir, si no es en base a quien dirige, a quien organiza, a quien lleva estos preceptos, yo veo muy difícil la forma de lograrlo, porque realmente fueron situaciones bien complicadas, doctora, que sí queremos comentar en esto, porque es parte de la historia del CEPROVI, ¿no? De cómo solucionar. O sea, estoy restringido para reactivar porque hubo daños ocasionados por algo que no estaba previsto, porque fue algo atmosférico, porque y de repente, pum, pero tengo que seguir teniendo clases virtuales, tengo que seguir híbridas en este caso, uh-huh. Y tengo que seguir con todo el proceso. Cuéntenos un poquito, porque ese es un esfuerzo dificilísimo.
Pues la verdad es que sí fue muy, muy difícil. Yo siempre he pensado que una de las grandes fuerzas y algo que mueve es la motivación. Yo creo que en buena medida la motivación. Y realmente algo que a mí a lo largo de todos estos años siempre me ha motivado son los estudiantes. O sea, definitivamente pienso que tenemos una enorme responsabilidad al recibir a jóvenes, hombres y mujeres con sueños de superación para formarse como estudiantes. Entonces yo creo que la motivación de poder atender a nuestros estudiantes. Esa era una. Ahora, esa a lo mejor en lo, ¿cómo lo traduces a lo pragmático? Pero ese es, yo creo que es importante, por supuesto que es importante las motivaciones y las razones por las cuales hacemos lo que hacemos y nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Entonces yo creo que esa era una, ¿no? O sea, a mí nunca me han dejado de sorprender los sueños de los estudiantes, los motivos por los cuales los tienen aquí en el CEPROVI, algo que yo me daba a la tarea, yo creo que en muchos momentos lo quizás se dieron cuenta, es que yo leía en las cartas de exposición de motivos de los estudiantes, ¿no? Cuando forman parte del proceso de admisión, ¿no? Uh-huh. Y entonces de verdad es inspirador los motivos que tienen a nuestros estudiantes aquí, lo que ellos esperan de nosotros. Entonces, claro. Yo creo que en ese sentido es la motivación. Pero ahora, ¿cómo nos vamos a la parte práctica, a la parte pragmática? Pues hay que detectar necesidades, ¿no? Ir poco a poco. Y las necesidades que se pueden atender y las que no se pueden atender, pues quedan para después, ¿no? Entonces, una necesidad era, en ese momento era, una, darle certeza a la comunidad de que cada uno de nosotros teníamos algo que hacer en términos de autocuidado. ¿No? Esa era una. Primero, dar certeza a la comunidad de que íbamos a hacer lo que nos tocara hacer para fomentar el autocuidado. Y la otra, pues una de las necesidades era pues la conectividad. Ahora, algo que hubo en ese momento, y yo sí quisiera destacarlo de parte de quienes fueron o a quienes a mí me tocó tener como superiores jerárquicos, es decir, los titulares de la Secretaría de Investigación y Posgrado y los titulares de la Dirección General, es que en realidad en ese momento hubo mucho apoyo. Y hubo mucho apoyo, ¿en qué sentido? En la parte de la... ahorita se me fue el término jurídico, pero en términos de la libertad, en términos de las atribuciones, pues en realidad nos dieron mucha flexibilidad. Yo creo que otra cosa que hubo, no siento, fue mucha flexibilidad, ¿no? Para poder entonces manejar este contexto de por ejemplo, pues no hay internet en el CEPROVI, no puedo trabajar, pues entonces todavía trabajo desde casa unos días, ¿no? Porque así fue, digo, las cosas como fueron, ¿no? Entonces hubo en realidad mucho apoyo en ese sentido por parte de quienes estuvieron en ese momento en la Secretaría de Investigación y Posgrado y en ese momento en la Dirección General del instituto. Entonces yo creo que fue Chuy tratando de responder identificar las necesidades y priorizar necesidades. Entonces, la prioridad era la salud, la prioridad era ir manteniendo las clases, la prioridad era que los estudiantes que estaban desarrollando sus proyectos de tesis, que estaban en etapas más avanzadas, más próximos a salir, pudieran desarrollar trabajos. Y ahí tengo que regresar, aquí hubo respuesta por parte de directores de tesis, de miembros del comité tutorial, hubo comprensión, o sea, los trabajos de tesis que se realizaron en ese momento fueron diferentes. ¿En qué sentido? Fueron diferentes en que muchos hubo menos trabajo experimental. Esa es la realidad, es la realidad. Pero los estudiantes se trató de que profundizaran en la parte analítica, que profundizaran en la parte de revisión bibliográfica, para que entonces pudieran egresar de aquí con una formación integral como la que da o la que obliga a ser parte del Instituto Politécnico Nacional. Claro. No sé si te respondo.
No, sí. Y sobre todo esta mención final de respetar esa calidad, ¿no? Porque sigue siendo parte de la misión del CEPROVI y respetar la calidad con la que egresan nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, sí, y yo sigo insistiendo en lo difícil, pero bueno, hubo situaciones diferentes, porque digo, sí fueron 2 años de pandemia, pero tuvo 7 de gestión, entonces 5 años también fueron fuera de la pandemia, donde hubo también otros retos y otras situaciones también que tratar. Si nos gusta platicar un poquito más sobre estas otras gestiones.
Pues yo creo que aquí otro de los problemas que se presentaron durante esta gestión y que va a tener consecuencias en las que sigan es la parte del retiro del personal. O sea, durante esta gestión se retiró mucho personal. Lamentablemente algunos compañeros partieron y otros cerraron su ciclo profesional en el Politécnico. De verdad que ahorita no traigo los números a la mano, pero sí, el número de personas que se jubilaron en estos 7 años fue realmente significativo en relación a otras administraciones. Y entonces, y uno de los problemas está, y la verdad es que aquí va a seguir estando en lo que siga, para quienes sigan en la gestión, es que las plazas no se están reponiendo. Entonces, los procesos administrativos han aumentado, o sea, el número de procesos administrativos, bueno, no es curioso, algo que ha venido ocurriendo es que como parte de la digitalización, como parte de la simplificación, es decir, ha habido una simplificación, o sí está el instituto trabajando en una simplificación administrativa, está el instituto trabajando en una, no sé si llamarle digitalización de los procesos, en eso se está trabajando, lo que en principio significaría que las cargas de trabajo deberían ser menos. Uh-huh. Pero derivado de los cambios en las disposiciones básicamente de financieras, bueno, de administración, mucho en los procesos financieros, pues entonces los números de procesos aumentan. Entonces, uh-huh, aunque esos procesos, uh-huh, sean más simples, el número de procesos administrativos que en este momento el centro realiza en relación a los que se realizaban en el 2017 y de los que yo pude haber visto desde la subdirección académica entre el 2012 y el 2017 son muchísimos. En este momento hay muchísimos procesos administrativos. Y aunque en teoría son más simples, la carga administrativa es más alta, pero con menos personal, porque el personal está concluyendo su vida, su etapa profesional, como es natural.
Así es.
Y otros, desafortunadamente, pues se nos anticiparon en el camino, y entonces pues la carga de trabajo administrativa es más con menos personal. Y eso es algo que también ha sido algo muy complicado de esta, que fue difícil en estos años, como platicar con los compañeros, cómo buscar sacar los procesos, cómo tratar de reducir pasos para que entonces las cargas de trabajo, que en realidad son más. Y es más, yo qué les puedo decir a ustedes. Es más, yo qué les puedo platicar a ustedes, que nada más los veo de este a Robert y a su gran equipo el UTEC, que nada más los veo de aula en aula, y así todo el personal, porque el trabajo es como, no sé si aplique sin más trabajo, pero sí hay más procesos, nada más todo esto que ahora, con lo que ahora se cuenta, creo que es muy importante la infraestructura que con la cual cuenta el centro para poder conectarse, hacer videoconferencias, hacer este programa de radio, es súper importante, pero también ha implicado más carga de trabajo. Sí. Y el personal de la UTEC estuvo, bueno, ahorita ya también hubo algunas incorporaciones recientes, pero en realidad en algún momento, ¿en cuántas personas recayó el trabajo? En las áreas administrativas está pasando eso, y tiene que ver, yo creo que por dos situaciones: el retiro del personal y que el instituto no está recuperando esas plazas, o sea, no está habiendo contrataciones, y eso es un problema fuerte, claro, que a lo mejor a mí me tocó empezar a ver, pero que en realidad va a detonar y va a ser crisis en los siguientes años, ¿no? Claro. No nada más en la parte administrativa, sino también en la parte académica.
Así es.
Tenemos compañeros académicos, excelentes investigadores, que también o se nos adelantaron en el camino o concluyeron con su ciclo profesional en el CEPROVI, y no se está contratando personal. Eso yo lo comencé a ver, y no intento, pero se va a ver en los próximos años.
Claro, claro, sí, y digo, estamos hablando de 40 años de historia. Entonces, tenemos compañeros que han estado aquí desde el principio y que está llegando su tiempo de determinación de estar aquí porque se jubilan, o algunos que se nos han adelantado, pero sí vamos así en un rumbo, y sí se necesita sangre nueva, ¿no? Es algo que sí y sí debemos de vislumbrar, pero es difícil porque no es algo que controle la dirección o el CEPROVI.
No, eso definitivamente está fuera de las atribuciones, fuera de las competencias del titular de la unidad académica, las contrataciones. ¿Qué es lo que se hizo durante la administración, durante esta gestión? Pues se abrió, ¿no? Se abrió el centro. ¿Qué sentido? Incorporamos servicios sociales a diferentes de áreas que no tienen que ver con nuestros programas de posgrado. Entonces, yo creo que las áreas administrativas se vieron fortalecidas con la incorporación de personal de servicio social para poder apoyar. Pero también, por otro lado, también nos vimos, en el caso de la parte académica, se incorporó un número muy, muy importante de investigadores en estancia postdoctoral. Entonces, yo creo que algo que en este momento, parte de cómo se atendió esta problemática, fue abrir para poder recibir estudiantes de servicio social, prácticas, tesis en las áreas administrativas, que no era algo que se venía haciendo. Realmente esos jóvenes se incorporaban a los departamentos académicos. Y la otra, aprovechar aquí sí la oportunidad que dio el CONACYT, que yo sé que este tema puede generar polémica, y es un tema que debe discutirse en otro contexto, en otro momento, pero el CONACYT finalmente generó estas convocatorias de estancias postdoctorales, que por supuesto que tienen sus pros y sus contras, pero que para fines del CEPROVI fueron muy importantes. En ese momento debe de haber del orden de 12 o 15 investigadores en estancia postdoctoral, o sea, doctores, gente joven que se ha incorporado como investigador en estancia postdoctoral, y entonces que nutre, enriquece tanto la parte la parte académica, tanto en la docencia como en la investigación. Ahora, eso es algo que es que debe de buscar el instituto y debe buscar el país cómo lo concreta, y cómo a esos jóvenes que están formándose les va a dar una oportunidad ya permanente de poder incorporarse a instituciones como el Politécnico, ¿no? Entonces, pero ahora es parte de un proceso natural, por supuesto. Tú ahorita bien lo decías, Chuy. Pues si el centro acaba de cumplir 40 años de vida oficial, porque son los de la vida oficial.
Así es.
40 años, y hay compañeros que tienen 40 años, y yo les decía que varios ya nacimos el siglo pasado, pues entonces es natural, o sea, viene un cierre de proceso, y no ha habido realmente contrataciones en la misma magnitud como para que haya un balance, entradas y salidas, ya, ya, o sea, por supuesto que no, está viendo ahorita más salidas que entradas, y eso en algún momento va a ser una crisis muy, muy fuerte.
Claro. Estaba pensando que en ocasiones, bueno, en nuestra generación nos tocó vivir dos cambios tecnológicos muy grandes, de la parte analógica a la parte digital, tener un teléfono analógico de ladrillo y tener uno digital de super tecnología, ¿no? Ahorita nos está tocando ese cambio también desde el medio de comunicación que nos tocó la fuerza con lo de la pandemia y la conectividad, la inteligencia artificial, que toma mucho comentario, pero que está avanzando a pasos agigantados, ¿sí? Y yo siento que esa es la parte que ahorita nos va a tocar el ajuste, porque es cierto, o sea, hay más salidas que entradas y que recuperación para esa entrada, pero yo siento que es una parte de cambio en donde la automatización por parte de la tecnología no nos va a sustituir completamente, es imposible, pero sí va a tomar la pauta para esos, desgraciadamente, esos hoyos que están quedando de la parte operativa. Entonces, va a ser bien interesante ver en unos años qué es lo que realmente va a suceder con estos cambios tecnológicos que existen. Adelante, Chuy.
Sí, bueno, tenemos aquí un saludo, está Mariel Guerra. Dice, hola, doctora Gaby, ingeniero Selvas, soy Mariel Guerra, orgullosamente egresado del doctorado en ciencias en manejo agroecológico de plagas y enfermedades. Saludos desde Oaxaca. Un gusto escucharlos por este medio, recordar esos momentos desafiantes. Muchas gracias por su apoyo durante mis estudios en CEPROVI. Recuerdo que regresé de mi estancia de investigación en Brasil en medio de la pandemia. Y en el IPN, específicamente en el CEPROVI, encabezado por usted, siempre estuvo pendiente de nosotros, movilizaron lo necesario para que tuviéramos un regreso y resguardo seguro, para defender la tesis en tiempo e incluso de manera presencial. Muchas gracias por todo, orgullosamente Politécnico, orgullosamente CEPROVIano. Huelo. Gracias, Mariel, por escucharnos. Y un saludo hasta allá.
No, pues gracias, Mariel. Esto me hace recordar precisamente ese momento, ¿no? Además de Mariel, había otros dos estudiantes que estaban en ese momento fuera de México y la indicación del instituto era que todos sus estudiantes fuera de México tenían que regresar, ¿no? Y eso implicó, de verdad, sí, momentos muy, muy complicados, pero bueno, los estudiantes regresaron a México seguros, ¿no? Entonces yo creo que algo que intenté hacer, no sé si lo logré, pero intenté hacer fue atender a cada persona de la comunidad de manera personal, sí, y en la medida de lo posible, ¿no? Creo que es algo que al menos intenté hacer durante toda esta
gestión. No, y hay que reconocer a la doctora Gaby, la conozco, me tocó regaños, me tocó de todo, pero aprendí mucho de ella. Y una cosa que he de admirar es que te atiende personalmente. Es algo muy, muy interesante en ella. Es una forma de ser, es una forma de manifestar su amistad y su liderazgo. Te atiende personalmente y te toma todo el tiempo necesario para poder resolver las cosas. Entonces, es cierto, es algo que se sienta contigo y te pone atención y te resuelve. Entonces, le agradezco mucho, porque ese es realmente un verdadero líder.
Adelante, Chuy. Uh-huh.
Sí, y continuando con esto, doctora, realmente, o sea, somos más de una persona que la admiramos. Y la admiramos precisamente por la tenacidad, por esa forma. También a mí algo que me gusta es que sea sincera y franca. Sí, sí, porque es algo que le admiraré siempre.
Muy sincera y muy franca.
No, y es algo reconocible, porque a veces estamos acostumbrados a que nos doren la píldora y no es correcto. Sí. Realmente el hecho de tener un contacto y de que alguien te diga, estás cometiendo este error, creo que es necesario y es bueno. lo prefiero a que me digan, todo está bien, y después me cancelen, ¿no? O sea, sí, realmente es mejor saber, porque si tengo que mejorar, es bueno que me hagan una crítica de esta forma. Uh-huh. Y usted siempre ha sido de esa forma, ¿no? Uh-huh. O sea, no es adornar las cosas, es decir lo que es. Y gracias, en forma particular. Y aparte, pues bueno, no solo ese fue un acierto. Sí es cierto que nos otorgó y nos escuchó a cada quien por su parte y resolvió cualquier problema que se suscitara, ¿no? Entonces, creo que es algo muy, muy importante para una gestión y el haber obtenido logros, ¿no? Porque ahorita hemos hablado de todo lo que es la problemática, todo lo que ocasionó pandemia, bajo presupuesto, lo que sea. Pero sin dudarlo, sé que hay momentos mucho más emotivos, ¿no? Que se han tornado. Si pudiera hacernos un poquito de remembranza de algo que usted quisiera de platicarnos, de estas cosas significativas que le han dejado esta gestión, ¿no?
Pues yo creo que varios de los momentos, un elemento común en estos momentos significativos son los de la respuesta a la comunidad y la respuesta a la comunidad a situaciones complejas, ¿no? Entonces, a mí de verdad que me da un gusto enorme cuando tuvimos en diciembre del 2019, debe haber sido, pues la comida de diciembre, ¿no? En donde la gente, o sea, por ejemplo, eso a mí me pareció sumamente significativo, ¿no? Que hubo convocatorias a organizar eventos culturales, uh-huh, y si quieren sociales, y la comunidad respondía, ¿no? Entonces, a mí particularmente ese diciembre, el 2019, fue muy, muy importante la respuesta que hubo para la comida de fin de año, ¿no? Porque días antes había habido unos eventos muy desagradables al interior del centro, los cuales no voy ahorita a ahondar. Pero ahí es donde uno se da cuenta que la comunidad, claro que tiene clara, o sea, tiene claras las cosas y tiene clara cuál es su misión. O sea, a mí esa comida de diciembre se me hizo increíblemente significativa. Y así como esa, hubo otros momentos, ¿no? Que pueden parecer detalles insignificantes, ¿no? Pero que ahora la gente llegue a convivir, decir con qué coopero, con qué ayudo, eso es increíblemente significativo. A mí me tocaron otros momentos en donde, pues lo va a poner la dirección, ¿no? No, es que la dirección no tiene para poner para hacer eventos sociales, y no me lo creen, pues no los tenía. O sea, a mí, fíjate que esa es de las cosas que uno de los puntos que debe me parecen más significativos, ¿no? La colaboración, y por eso hablo del equipo y hablo de lo colectivo, ¿no? La colaboración de la comunidad para organizar sus propios eventos y sus propias actividades. También, por supuesto, la fiesta mexicana que hubo el año pasado, que, uh-huh, fue la primera, creo, después de la pandemia, uh-huh, y hubo otra. Esas se me parecen muy significativas. Y otras que también son súper significativos son la de cuando nuestros estudiantes o nuestros compañeros son reconocidos, uh-huh, por el trabajo que hacen, ¿no? Eso me parece súper significativo. Era súper emocionante. O sea, yo creo que de las cosas más bonitas que yo puedo tenido en estos años son esos eventos institucionales, haber acompañado a estudiantes y compañeros docentes o personal de apoyo a recibir algún reconocimiento, ¿no? Los estudiantes que eran distinguidos por mejor desempeño al posgrado, que es un reconocimiento académico que da la CIP, o por las preseas Lázaro Cárdenas, o por los reconocimientos del personal de apoyo de las de distinciones al mérito politécnico. Eso es súper emotivo. De verdad es súper emotivo escuchar el nombre del CEPROVI, que en ese momento, en ese momento es, digamos que mencionado, ¿no? A nivel institucional o a nivel nacional, ¿no? Yo creo que esos son momentos súper emotivos. Y otros que también son muy significativos es cuando reconocen al CEPROVI en otros espacios, en otras instituciones, o cuando uno llega a algún evento de otra institución, dice, ¡ay, vienes del CEPROVI! Uh-huh. O te encuentras a un estudiante egresado de hace muchos años que dice, doctora Gaby, ¿se acuerda de mí? Yo estuve en el CEPROVI y ahora estoy aquí. Eso es súper significativo, de verdad es muy, muy significativo. Yo creo que una de las cosas más hermosas que yo escuché en estos 7 años fue cuando una compañera, a la que aprecio mucho, me dijo, doctora Gaby, yo estoy orgullosa de que tú me representes. Yo creo que una de las cosas más bonitas que escuché en estos años.
No, y debe de ser, doctora, porque yo tengo muy presente el galardón que recibió de manos del presidente de tener era un premio nacional de ciencias, ¿no? Me parece de ciencias biológicas, algo del estudio de la botánica, ¿no? Algo, no recuerdo el título total, pero sí es un orgullo que nos representará y que estuviéramos a ese nivel, ¿no? Fue algo muy, muy padre, y creo que cuenta el CEPROVI con gente así de interesante, ¿no? Como usted, que un premio nacional, digo, no se dice tan fácil, y sí es un orgullo que alguien que conocemos, que está aquí en nuestro centro, lo conquiste, ¿no? Lo tenga, es algo bien significativo y bien reconocible, porque mucha gente, a mí me tocó, yo vengo de cambio de adscripción, y me tocó en algún momento que me decían a CEPROVI en Morelos, hay escuela, y de no conocer a ahora que ya el CEPROVI cada vez es más conocido y que cada vez ya forma más, y sobre todo de haber asistido a un congreso, yo como staff, pero al ver la mención de compañeros doctores de aquí del centro, ¿no? Que están trabajando a nivel internacional, y eso llena de orgullo, o sea, sube mucho porque era un congreso internacional, se llevó a cabo, de hecho fue sede del CEPROVI, se llevó en la ciudad de Cuernavaca, y llegó gente de todo el mundo a dar sus exposiciones, y en esas exposiciones había doctores de aquí del centro, ¿no? Que tenían que ver con estas investigaciones a nivel internacional, y creo que eso sí nos debe llenar de orgullo de este centro, ¿no?
Sí, es que realmente la investigación que hacemos es de muy buen nivel.
Así es.
O sea, nuestros estudiantes reciben una muy buena formación. O sea, nuestra mejor carta de presentación son nuestros egresados. Claro. Es la formación que reciben, es cómo se van a desempeñar en donde vayan. O sea, entonces realmente realizamos una investigación de excelente calidad y formamos estudiantes de muy buen nivel. Y eso nos debe hacer sentir muy orgullosos a todos. Y por supuesto que este premio que recibí en el año 2018, que es el premio Martín de la Cruz, uh-huh, que otorga el Consejo General de Salubridad, es un premio de carácter nacional, por supuesto que me dio muchísimo gusto, por supuesto que me sentí sumamente orgullosa, y yo creo que yo he recibido 2 honores del instituto. Uno de esos honores, haber sido postulada a ese premio, porque es una postulación que hace el instituto. Entonces, el solo hecho de haber sido postulada por parte del instituto a ese premio ya es un honor en sí. Y el otro honor es haber sido designada directora de este gran centro.
Y muy acertado, porque claro, al menos consideramos que fue de mucho avance, de mucho apoyo. En nuestra área, por ejemplo, somos afortunados en haber tenido su administración, porque pues hemos logrado este tipo de cosas, ¿no? De poder comunicarnos a través de esta radio, de dar a conocer este CEPROVI que es tan maravilloso, y todo esto, y sacarlo al aire, y sacarlo así, y fuimos afortunados en esa toma de decisiones, ¿no? Porque a final de cuentas fue quien nos pudo apoyar para este logro, y bueno, pues ya tenemos el programa de Bioticando, que es el que se encarga de divulgar lo que hacen nuestros investigadores, Bioticando Bioticando Radio, sí, el audio que divulga, de hecho es completo, y ahora esta edición especial que es tan importante, nos sentimos nosotros muy, muy emocionados con ustedes como directivos y en especial este día con usted, porque tenemos esa chance de poder estar con los que han hecho esta historia, ¿no? Y generado. Y sentirnos tan orgullosos del centro donde trabajamos, de la institución para la que trabajamos, y de estar integrados en este instituto. Doctora, ya estamos llegando a la recta final. Estamos a pocos minutos de terminar el programa. Quisiera pedirle si pudiera hacernos un cierre, un mensaje que quiera dar a la comunidad.
Pues yo quisiera primero agradecer nuevamente la invitación que hizo la doctora Kalina Bermúdez, directora de este centro, para participar en esta emisión especial de Bioticando Radio, y por supuesto agradecerles a ustedes esta entrevista y sus palabras, que yo creo que no merezco, pero igual las agradezco. Y yo quisiera reconocer el trabajo de la comunidad del CEPROVE, de la comunidad del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, el apoyo que en todo momento recibí a lo largo de estos, bueno, en realidad son 6 años y 7 meses en la dirección, pero fueron 5 años en la subdirección académica. Entonces, en realidad yo estuve 12 años en la estructura orgánica del centro, y en realidad en estos 12 años yo recibí mucho apoyo por parte de la comunidad, de diferentes personas, para poder cumplir con mi responsabilidad. Yo creo que la perspectiva del tiempo ya podrá, desde la perspectiva del tiempo se podrá dimensionar los logros de la gestión que tuve, y también los yerros o los puntos que quizás no fueron atendidos de la mejor manera. Yo estoy segura, porque lo sé, lo viví, lo sentía, que dentro de esta diversidad que forma la comunidad del centro, pues por supuesto que no todo es, no todos hay acuerdo en todos los puntos, y por supuesto que habrá personas de la comunidad que piensen diferente. Y se vale, yo creo que se vale. Y yo creo que algo que aquí siempre también es importante es reconocer la diversidad y ver a la diversidad como algo muy, muy importante, y para la diversidad enriquece. Es algo que también hace muy rico a la comunidad del CEPROVE, su diversidad de informaciones, su diversidad en formas de pensamiento, su diversidad, pero lo que la hace más fuerte es su cohesión y su convicción en términos de su pertenencia al Instituto Politécnico Nacional. Entonces, un punto fundamental es mantener esa cohesión que se da a través de la identidad que tenemos al CEPROVE y, por supuesto, como parte del Instituto Politécnico Nacional. Pues muchísimas gracias por todo el apoyo que recibí, y yo sigo a sus órdenes para lo que pueda yo, por supuesto, contribuir, y por supuesto que muy entusiasmada ahora con el trabajo que ya estoy haciendo ya, digamos que de lleno en el laboratorio de productos naturales.
Sí. Una cosa que debo reconocer es para poder generar esta radio, que estamos momento, me acuerdo la primera vez que salió la idea, ahorita de lo que estaba comentando, me acuerdo que lo primero que me dijo, nunca me dijo que no, doctora, nada, nunca me dijo que no, pero para la condición para abrir la radio me dijo, necesitan experiencia. Ok, correcto. ¿Cuánto tiempo de experiencia necesita? 1 año. Ok, nos fuimos a hacer radio en 1 año. 1 año estuvimos trabajando, sí, haciendo radio, aprendiendo a hacer radio. Nunca uno termina de aprender en este rubro, en esta radio. Y ya al año regresé, doctora, ya tenemos el año de experiencia. Y después de eso me dijo que sí. Sí, y ya empezamos con lo de Bioticando Radio, y ya hasta este momento ya llevamos, ¿qué? ¿3 años, Chuy? 2 años, ¿no?
2 años.
2 años con la radio, pero sí admiro la confianza que nos tuvo y que tiene a la gente que trabaja con que trabajó con usted. ¿Por qué? Porque si veía que teníamos el impulso, nos decía que sí, pues, hágalo. Y al cabo es trabajo. Y sí, nos volvimos a chambear y lo hacíamos, ¿no? Y yo supongo que con todo el mundo fue igual. Y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos transmitiendo el día de hoy, festejando estos 40 años de historia, conjuntamente con amigas, con amigos. Y eso es lo que hace fabuloso realmente esta historia que ha formado y que ha sido parte del CEPROVID, doctora. La felicito mucho, la admiro mucho, la respeto mucho. Es una gran amiga, ¿sí? Y pues vamos a darle duro porque todavía nos faltan otros 40 años. Ah, no, a los 50 quedamos hace rato, ¿verdad? A los 50 años para una foto. Ok, correcto. Pues adelante, Chuy.
Pues sí, estamos llegando al término de este programa y yo quiero agradecerle infinitamente, doctora, por habernos acompañado, por estar con nosotros, por haber estado y aceptado la gestión de la dirección, porque fue algo que produjo grandes beneficios al centro. Y también como amigos de este centro, gracias por todo lo que nos ha apoyado. Y pues bueno, a la audiencia decirles que pues pueden consultar más cosas de la doctora. Próximamente le invitaremos a Bioticando el audio que divulga, porque tiene mucho que platicarnos. Y todos aquellos interesados en su línea de investigación, en saber más de la doctora, pueden consultar la página de www.ceprovi.ipn.mx. Ahí van a encontrar precisamente toda la información que existe de su línea de investigación, de todo lo que ha logrado y de todo lo que ha hecho dentro de la investigación. Y les hacemos la invitación para que también chequen, pues ahorita están las convocatorias actuales para que puedan ver y formar parte de este gran centro, que es el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional. Y yo me despido para pedirle, sin pedirles que nos acompañen este viernes con una entrevista con un gran personaje, y la próxima semana para seguir con esta historia. Gracias.
Esos 40 años. Pues también les agradezco mucho por haber estado con nosotros. Qué plática tan rica fue el día de hoy. Valió la pena. Fue excelente, realmente. Fue mucho que aprender, mucho que entender. Y todo ese esfuerzo que se hizo durante la gestión de la doctora. Y realmente conocer esa parte, pues, de amiga, de compañera, de trabajo. Y vale la pena, vale la pena. Qué bueno. Pues les agradecemos mucho por haber estado el día de hoy acá. Nos vemos el próximo martes otra vez con otra entrevista. Vamos a continuar todo este año con entrevistas. Así es de que, por favor, buzos con el próximo cartel que va a salir ya pronto. Y nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente tarde, Chuy. Cuídate. Doctora, cuídese mucho. Suerte.
Muchas gracias. Muchas gracias. Fue realmente un regalo para mí estar el día de hoy con ustedes.
Muy buenas tardes, tengan todos, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Gracias. Esperamos que haya sido de tu agrado. Te esperamos el próximo martes en radio.ceprovi.mx para seguir conociendo esta fabulosa historia. 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Esto fue Bioticando Radio, edición especial.